En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. INVI, Sociedad Anónima Unipersonal, el propio número 205, ACD, número 121, ACDF, ese número 17, registrado ante la Comisión Nacional de Valores para más información, ingresa en INVI.com.ar.
En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local. ¿Me toqué la cara? Hago la fila. ¿Estamos a metro y medio? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Ah, relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús construimos futuro. Abrimos la nueva escuela de gastronomía con cursos y talleres teórico-prácticos con salida laboral para 200 vecinos. Siguen las clases en el Centro de Robótica Industrial y los cursos de programación web. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Podés saber o no saber, pero si querés entender, tenés que escuchar En Caso Contrario. Con Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Hasta las 16, por Radio Cultura 97.9.
C08 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es En Caso Contrario. Cada jueves repasamos un poquito de la actualidad económica y política del país, que está... ni te cuento. Mirá, tenemos ministro de Economía diferente respecto del último programa en el que estuvimos, pero antes, pará, estoy muy acelerado, vamos a presentarnos. Quien les habla es Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez. Hacemos acá En Caso Contrario y hoy está más pendiente de la actualidad que nunca esta situación, porque tuvimos un fin de semana del demonio, donde sorpresivamente, no sorpresivamente por el contexto, digamos, había más que un motivo para que el ahora exministro Martín Guzmán considerara agotada su gestión. Pero la decisión, la forma en que se tomó, el momento en que se tomó, un sábado avisada por Twitter, minutos antes avisada a su jefe, el presidente de la Nación, fue un cimbronazo. Fue un cimbronazo y llegó a todos los niveles de la economía ese cimbronazo. Así como todos nosotros estábamos revisando minuto a minuto información respecto de lo que podía llegar a venirse después, Guzmán se fue sin dar tiempo a organizar su sucesión. Se tomó más de 24 horas la negociación dentro de la muy, muy difícil coalición oficialista para determinar a una sucesora, iba a decir un sucesor, pero terminó siendo una sucesora. Finalmente tuvimos antes de la apertura del mercado la designación de Silvina Batakis, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en esas horas? Bueno, los argentinos, estamos viéndolo ahora, los argentinos se volcaron a tratar de cubrirse. Hoy estuvimos viendo datos de Ecolatina, la consultora que sigue números de precios minuto a minuto, por poco, en internet, y en los días en que estuvimos viendo caer un ministro de Economía y tratando de definir el siguiente y finalmente designándolo, los precios volaron en muy poco tiempo, saltos hasta del 18% en algunos rubros. Esto es lo que tiene que ver con durables, más que nada el colchones, camas, electrónicos, celulares, indumentaria, todo lo que fuera bienes durables, tuvo un boom de consumo de unas pocas horas de duración. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque estaban cerrados los mercados. La reacción habitual de salir a comprar dólares del trader, del argentino de la City, no estaba disponible a esa hora. Así que, ¿cómo reaccionaron los argentinos? Bueno, como saben, dijeron, si esto va a dólar, esto es aumento de precios, adelantamos consumo, vamos quemando pesos antes de tiempo en cosas que nos puedan durar un rato más, y eso fue lo que pasó. Hubo saltos bastante importantes en todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, celulares, PCs, zapatillas, indumentaria y demás. Algo en menor medida se vio también en lo que tiene que ver con consumo masivo, alimentos, no perecederos, etcétera, etcétera, pero estuvo más enfocado en estos bienes que tienen algo de componente de dólar adentro, porque si no son importados, tienen algún insumo importado, y así fue como voló. Abierto el mercado el lunes, tuvimos el cimbronazo ya en el mercado cambiario, un salto enorme del dólar paralelo, que después la verdad que se pinchó muchísimo, terminaba hasta esta mañana, terminaba siendo una suba de apenas el 7% punta a punta desde el viernes hasta hoy, la suba del dólar. Pero les tengo malas noticias, ahora estamos viendo una verdadera locura en los tipos de cambio financiero, en los dólares financieros, los tristemente célebres contado con liquidación y dólar MEP, que son estos dólares que se pueden comprar agarrando pesos, comprándose un bono soberano, esperando 24 horas y después vendiendo esos mismos bonos soberanos a cambio de dólares. Están teniendo un pico enorme en este momento en el mercado financiero. Estamos viendo precios arriba de 280, cerca de 290 pesos para algunas de esas cotizaciones. El pico es de hoy, se habían sacudido el lunes, perdón, el martes. El lunes fue un día raro porque era feriado en Estados Unidos. El martes fue cuando arrancó el mercado con todo. Se habían visto algunos picos, pero hoy está otra vez llegando a un máximo histórico, el famoso contado con liqui. Sigue la incertidumbre económica, sigue la incertidumbre financiera, y así como la primera reacción, contábamos, fue de buscar consumos que brindaran contra la inflación, en los primeros días de hábiles de la semana también estuvimos viendo unas reacciones muy habituales a estos episodios, que todavía duran, se están calmando, pero todavía duran, como remarcaciones, proveedores que dicen, bueno, no tengo mercadería para vender, porque realmente no quieren vender antes de saber a qué precio ponerlo. Temen que si venden después no tengan lo suficiente como para reponer los productos, y todo eso frenó mucho la actividad comercial, la hizo muy pesada. Tiene la capacidad, no lo sabemos, la verdad que con los datos que tenemos ahora no lo podemos saber, pero tiene la capacidad de haber frenado, al menos por un tiempito, la actividad económica. y ese nivel de incertidumbre todavía se está viendo. Así como tenemos hoy el pico, perdón, por eso, hoy el pico en los dólares financieros, hay mucha sed de definiciones. La nueva ministra, Silvina Batakis, una persona súper capacitada, con mucha trayectoria en el sector público, con muchos cargos ya ocupados en el pasado, y que va al detalle, hubiera sido la ministra de Economía de Scioli, en un mundo paralelo en el que Scioli le ganaba las elecciones a Mauricio Macri en el 2015, había sido anunciada como su ministra de Economía. Bueno, finalmente, unos años más tarde, terminó en la silla. Dio algunas definiciones respecto de lo que va a ser su política. En principio la señaló como una muy similar a la que llevaba adelante el ex ministro de Economía Martín Guzmán. ¿Cuál era la necesidad de la renuncia en ese sentido? Bueno, quizás tenía que ver con la pertenencia. En ese sentido, Silvina Batakis, así como fue ministra de Economía de Scioli en la provincia de Buenos Aires hasta el 2015, ya estaba colaborando últimamente con Guado de Pedro, estaba con un cierto grado de cercanía a lo que es el cristinismo dentro de la coalición de gobierno. Y de ahí surge su nombre y de ahí surge su respaldo para ocupar ese sillón. Batakis anoche dio una entrevista en un medio televisivo donde algunas de sus palabras también otra vez volvieron a generar revuelo, porque dijo prácticamente lo prohibido. Dijo que los dólares del turismo compiten con los dólares para producción. De esa manera generó el temor, más allá de que lo aclaró inmediatamente que no había, pero generó el temor de que exista en el gobierno el plan de incluir alguna nueva restricción para el dólar turista, para el dólar tarjeta, para los viajes, que el que puede lo hace y el que no puede aspira a hacerlo, evidentemente. Ya a fines del año pasado, cuando el gobierno prohibió a los bancos financiar con cuotas a los viajes al exterior, ya le había golpeado seriamente la imagen eso. Y esta mención de la muy flamante ministra de Economía ya generó un pequeño terremoto. En ese sentido, siguen los ánimos bastante nerviosos a nivel económico. Hoy hubo almuerzo de la Cámara de la Industria y la Producción. No les puedo explicar el nivel de tensión que se vivía ahí, el nivel de rumores, muchísimos sin fundamento, que se manejaban en ese sentido. Y en ese esperar que aclare, esperar que Batakis se asiente y muestre en qué dirección va a ir, en principio dice no va a haber ningún volantazo, pero hasta que se vea esa definición queda mucho de esta inestabilidad, de esta incertidumbre, llamémosla, que estuvo dominando estos días, por despejar. Así que vamos a seguir charlando sobre esto, vamos a seguir charlando sobre Batakis, sobre lo que tiene en mente, sobre lo que tiene como antecedente en su carrera y lo que podemos esperar en los días que se vienen.
Come along and ride.
no querer saber nada de nada. En caso contrario, escuchá a Bernardo Vázquez y Matías Barbería. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Veinte minutos, acá acaba de cambiar el minuto en la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en caso contrario y arrancamos con la primera entrevista, Bernardo, si te parece. Estamos comunicados con Gabriel Mariotto, él es ex vicegobernador bonaerense. Gabriel, Matías Barbería y Bernardo Vázquez te saludan, ¿cómo estás?
Buen día, Matías, Bernardo, a todos los oyentes, todas las oyentes, un gran abrazo, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, Gabriel, te habrá sonado el teléfono en estos días y probablemente por el mismo tema por el que estamos llamando nosotros. Queremos sacar información, queremos más detalles de lo que fue la experiencia de la ahora ministra de Economía, Silvina Batakis. ¿Cuándo era ministra de Economía en la provincia? Cuando vos eras vicegobernador. ¿Vos que has trabajado con ella, vos que tenés una trayectoria con ella, ¿qué nos podés decir, qué podemos esperar de su gestión en el Ministerio de Economía?
Bueno, son dos cosas distintas, porque la gestión en el Ministerio de Economía depende de un proyecto, de un plan, de una planificación de todo un gobierno, No de la persona. La persona, la mujer Silvina Batakis, es, a mi juicio, una persona maravillosa, es una gran persona, es un gran cuadro técnico y político, y se desempeña en las áreas de economía con mucha solvencia. Yo tengo cosas lindas para decir de ella, como mujer, como compañera, como profesional. Tiene un gran don de gente y es una profesional excelente.
Tuvo un baile feo en su momento durante la gestión 2011-2015, porque hacer cerrar las cuentas del monstruo que es la provincia de Buenos Aires no es fácil. No terminó con cuentas en equilibrio. Sí es cierto que constantemente fue empujando en esa dirección. La convicción respecto del equilibrio fiscal, tan valorado quizás del otro lado de la grieta, ¿te consta que es una convicción suya respecto de mantener un equilibrio fiscal? Hoy tan lejos de ese, hoy estamos muy lejos de ese objetivo a nivel nacional.
Pero son varios aspectos en función de esta pregunta, varios aspectos. La provincia de Buenos Aires, de las 24, es la que tiene la peor coparticipación.
Correcto.
Producto de esos puntos que al principio de la democracia, gobierno de Antonio Cafiero, se le cedió al gobierno nacional puntos de la coparticipación que le correspondía a la provincia de Buenos Aires. Ese desfasaje nunca fue solucionado. Si el 50% de lo recaudado va a la nación y el otro 50% se reparte en las provincias, como sería más o menos lógico, eso se fue distorsionando. Hoy creo que hay como mucho un 70% para la nación y un 30% para las provincias, de las cuales la provincia de Buenos Aires es la única que está abajo de la línea de flotación y que depende de la locomotora del gobierno nacional. Digo, la provincia de Buenos Aires gobernada por quien esté gobernada, con los distintos signos políticos que la han gobernado hasta hoy. Entonces, coparticipación, que incluye este aspecto de déficit fiscal, sí, déficit fiscal, no, bueno, es un gran problema para la provincia de Buenos Aires. Algunas provincias de las otras 23, incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como si fuese una provincia, están mejor administradas que otras y algunas no tienen deuda. Otras están mal administradas y tienen deuda. Pero la coparticipación en la provincia de Buenos Aires es un problema estructural que hay que solucionar. Silvina Batakis habló de equilibrio fiscal en los pocos días desde que fue mencionado o juró como ministra. Eso es importante, porque el equilibrio fiscal sirve para la China de Mao o para la Cuba de Castro, y sirve para Estados Unidos de Ronald Reagan. Todo el mundo habla de equilibrio fiscal, todos los manuales, desde Adam Smith hasta Carlos Marx. Entonces el equilibrio fiscal es una cuestión racional. Hay un tubo por donde ingresa dinero el Estado Nacional y hay un tubo por donde se hacen las inversiones desde el Estado Nacional.
Gabriel, da la sensación, esto lo digo yo, que en el frente de todos no está del todo claro respecto al tema equilibrio fiscal, sí, o por lo menos no hay un consenso respecto a la importancia del equilibrio fiscal. Me parece que hay un manual del kirchnerismo y un manual del peronismo o del albertismo.
No, pero vos fíjate que uno de los adalides del equilibrio fiscal fue Néstor Kirchner. Uh-huh. Acordate de los superávit gemelos, de superávit fiscal, superávit comercial y acumulación de reserva.
Sí.
No, eso es... Es importante que haya alguna situación X, producto de una emergencia, producto de un episodio, producto de una tragedia, donde se pueden desequilibrar las cuentas, pero no te olvides que ese tubo que ingresa y ese tubo que sale, claro. Donde ingresa puede ingresar también más. Uh-huh. Vos me decís, ingresar más impuestos, y bueno, no creo que haya en la Argentina posibilidad de cobrar más impuestos. La otra forma de solucionar el déficit fiscal es con la inflación, y eso tampoco se lo pagan los trabajadores.
Gabriel.
Déjame terminar en este aspecto. Entonces, pero sí, fíjate que en la Argentina, que exporta y que alimenta 500 millones de habitantes, ya no digo los productores del campo, no digo los trabajadores del campo, no digo los que arriendan los campos incluso, digo los que exportan, son 7 exportadores que además tienen los puertos. Entonces, mirar el comercio exterior y quién se queda con la crema del negocio, son 7 exportadoras. Bueno, ese es un lugar donde el tubo donde ingresa dinero el Estado puede fortalecerse. Por ejemplo, digo, ¿no? Me parece que es uno de los aspectos posibles.
Gabriel, ¿estás de acuerdo con la frase de Batakis que despertó tanta polémica anoche, que básicamente es el derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo?
Entiendo lo que quiere decir Batakis en esta emergencia en la que está la Argentina, después de haber recibido un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares que no están en la Argentina, ¿no?
Sí.
Es todo fuga. Entonces, en este contexto de situación de extrema debilidad y de gran emergencia, aparece un concepto de privilegiar... El trabajo, el fortalecimiento de la economía interna, de la industria, a otros aspectos.
Ahora, ¿cómo lo ves? Como una señal hacia la clase media, porque da la sensación que ya, a mí por lo menos, la palabra colisión me parece que está un poquito, capaz, mal usada incluso, y no hablo de mala intención de parte de la ministra.
No, pero eso habitualmente, pues fíjate que el derecho a el progreso es un derecho. Es un derecho de tercera generación, el derecho al progreso, y después da el derecho al medio ambiente, otro derecho de tercera generación. Bueno, a veces en pos del progreso se ataca el medio ambiente. Estamos, como vamos a progresar y necesitamos sembrar X cantidad de trigo, desmontemos, o de soja, desmontemos tantos kilómetros de monte. Entonces, a veces hay que hacer un tratado de paz entre los derechos, un tratado de trazar los límites entre esos derechos.
Bien, Gabriel.
No sé si me explico, pero
sí, clarísimo.
Digo, no hay que tomarlo literal.
Sí, además, colisión de derechos es bastante una jerga de abogados.
Exacto.
Y los que tienen mucho en política están bastante, bastante contagiados de la jerga esa.
Exacto.
Gabriel, sí. Por otro lado, pero para discutirte un poco nomás, ¿también colisiona la salida de dólares por turismo? ¿Colisiona con la nula entrada de dólares por turismo? Y en eso, además del flujo de turistas extranjeros que se vio afectado por la pandemia, también termina colisionando con el hecho de que tenés un mercado cambiario que no recibe esos dólares, porque van a otro lado, van a los conserjes, van a las cuevas, van al tipo de cambio paralelo, porque sale la mitad visitar la Argentina si uno va con el tipo de cambio paralelo que si va al mercado oficial. En ese sentido, vos, tu opinión, ahora te estoy pensando, porque si no te vamos a hacer exégeta de Silvina y no quizás no es justo con vos. No hay un problema ahí a solucionar con cierto grado de urgencia. Yo sé que urgencias hay muchas, pero con cierto grado de urgencia en materia de turismo, ¿cómo es que ni un dólar del turismo que llega a la Argentina y está llegando y está creciendo, llega a las reservas del Banco Central porque está en otro mercado?
Bueno, eso es cierto, el diagnóstico que vos haces es correcto. Y bueno, ahí las autoridades de aquel Ministerio de Economía, de este, el Ministerio de Economía van a tener que obrar con racionalidad. Ese micro mundo, o ese mundo grande, porque no quiero decir micro en términos de despectivos, porque es muy importante. Yo camino por Buenos Aires y Buenos Aires revienta de turistas. Y no es justo que los turistas tengan que ir a las cuevas, por otra parte. Entonces, además, es un aspecto que hay que revisar y que trazarse políticas al respecto. Me agarrás muy, yo no lo había pensado en detalle. Propongo hacerlo. Nosotros tenemos un espacio político de soberanos, soberanas, soberanes, que trabaja en detalle en los temas, en los ejes, y lo voy a proponer para que economistas y juristas discutan el tema para poder también abordarlo, pero me hago frío y yo no tengo el expertise como para darte una opinión certera en esta charla, ¿no?
Gabriel, de eso te quería preguntar, de Soberanes, el partido que presentaron a, si no me equivoco, a mediados o fines del año pasado.
Es una agrupación más que un partido político.
La agrupación
adentro del Frente de Todos.
Que básicamente, digo, para que la gente lo sepa, están Amado Boudou, estás vos, está Fernanda Vallejos, está Alicia Castro. Quizás lo que uno puede interpretar, esto lo digo periodísticamente, como un ala más dura del propio kirchnerismo. Desde ahí, ¿cómo se paran respecto a esta interna del kirchnerismo de Cristina y del gobierno Alberto Fernández? ¿Qué están viendo y cómo se paran?
Mira, nosotros somos el primer espacio dentro del Frente de Todos que se opuso a la negociación de la deuda, de la forma que se hizo. No le pedimos permiso ni al Instituto Patria ni a la Casa Rosada, sino que desde nuestra perspectiva la negociación de la deuda, tal cual se llevó adelante, es blanquear o consolidar una estafa. También, por supuesto, el gobernador de San Luis, ¿no? Lo planteó, el único gobernador que se lo planteó al presidente y al ministro Guzmán, el 5 de enero, cuando fue esa reunión por Zoom de los gobernadores con el ministro y el presidente. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez, dijo no estoy de acuerdo con este rumbo de la negociación. Soberanos también, en la misma línea, planteó, nosotros hemos planteado ir a la Corte Internacional de Justicia, porque el mismo Fondo Monetario Internacional, en una letra chica de una autoevaluación, había reconocido que transgredía su carta constitutiva.
Claro.
En múltiples puntos. También propusimos ir a una consulta popular y también transitar la doctrina jurídica de la deuda odiosa. Bueno, esto no fue así, pero fuimos el primer espacio. O sea, soberano, soberana, soberanes, tiene autonomía.
Sí.
Y a nosotros no nos gusta lo que ha pasado con la deuda externa, porque pasó por el Congreso por una exigencia del fondo. Hubo 22 acuerdos del fondo con la Argentina. Este es el único que pasa por el Congreso, porque realmente el derecho público internacional se siente respaldado con este paso por el Congreso. Por más que pueda haber múltiples nuevas negociaciones, nos embrecaron de una forma monstruosa.
Gabriel, y respecto a la propia interna del gobierno, hoy da la sensación de que, en realidad se repite y ya es público, en discursos, todo, de que la vicepresidenta está enfrentada con la manera de gestionar del presidente.
Nosotros lo que proponemos para superar estas cuestiones, desde siempre lo propusimos, ¿no? Incluso antes que Cristina dijo Alberto Fernández, que hay que establecer un programa. Hay que discutir sobre los ejes, sobre los temas, sobre el rumbo. Deuda externa, comercio exterior, servicios públicos, ingreso al mundo digital, educación, salud, economía de la vida. Todos estos temas hay que ponerlos en un programa. ¿Cuál es el rumbo del Frente de Todos? Si no tiene programa todavía el Frente de Todos. Está bien, en el 19 hicimos un frente electoral, había que ganarle a Macri, obviamos el programa y obviamos las reglas de juego. Pero ya hace 2 años y moneda que se está gobernando. Y todavía no hay programa y no hay reglas de juego. Creo que es imprescindible para el 23 saber cuál es el rumbo que propone el Frente de Todos a las políticas públicas. Entonces esto tiene que ser más profundo que una pelea de matices o de caras o de nombres.
Gabriel, es una de las peores críticas que le escuché al gobierno del Frente de Todos en los últimos 2 años, o sea, directamente.
Pero nosotros lo venimos diciendo desde antes, desde que hicimos el año 2019 con Alberto Rodríguez Saá, Toque Capitanich, muchos de nosotros dijimos unidad del Frente de Todos con un programa. y no hay programa. Entonces, mirá qué lindo que se es discutir esto de comercio exterior, por ejemplo, o esto que vos ponías de ejemplo de las divisas de los turistas y demás. Y vamos a hablar de los temas en vez de hablar de quién lo implementa. Porque si no, la pelea de nombres, y a eso me refería cuando te dije, una cosa es Silvina Batakis, con todos los elogios que yo le hago y todo el cariño que le tengo, y otra cosa es el Ministerio de Economía, porque si no hay un programa, no podemos dársela a Silvina y que Silvina ayude a todos los rivales y haga el gol. Hay que tener un programa para ayudar hacia donde va el gobierno.
¿Y todavía no lo estás viendo vos?
No lo veo. Bien. Incluso el presidente dijo, mi plan es no tener plan. Pero ninguna plantea, se construye una mesa política para armar un plan. Y entonces seguimos funcionando como frente electoral y no como frente político. Esto es un debe que tenemos en el espacio.
Bueno, ahí tenés algo en común. Yo sé, por ahí no te va a gustar la comparación, pero ahí tenés algo en común con el mercado financiero, Gabriel, que también está esperando un plan y ahora está llevando a este dólar financiero, el contado con liquidación, a 290 en este momento.
Bueno, pero claro que hay que tener un plan. El peronismo es plan. El plan trienal, el plan quinquenal. El primero de mayo del 74, el proyecto nacional del general Perón, los ministerios de planificación de Néstor y Cristina. De esto se sale con un plan. Porque con un plan, si vos hablás de comercio exterior, yo te digo, hay 7 exportadoras, tienen los puertos. No nos gusta que sea así. No nos gusta que con la crema del negocio se quede estas multinacionales o Vicentín. No nos gusta. Nos parece que el pueblo argentino merece otro trato en esa ecuación, y ahí nos podemos sentar incluso con la sociedad rural para hablar de una institución símbolo de determinado perfil ideológico o de perfil económico. Pero decimos, bueno, ¿cuál es el plan de la sociedad rural para 47 millones de habitantes? Y ahí ellos van a tener que plantear industrialización, valor agregado a la producción primaria, y empezamos a discutir sobre los temas.
Muy bien. Gabriel,
si no hay plan, es más fácil enojarse y decir, si lo dice él estoy en contra, si lo dice este estoy a favor. Ahora, podemos discutir sobre las cosas, sobre los temas, sobre el rumbo. Creo que eso, la Argentina está en una situación muy fea, y para todos y todas, no es que solamente para el peronismo, el frente de todos, y la oposición entonces se frota las manos porque al gobierno le va mal, y cuando venga el otro gobierno, como le va mal, nosotros nos frotamos las manos. Tiene que haber una discusión de un proyecto de país, cada uno defendiéndolo desde su perspectiva filosófica, cultural y política.
Muy bien, muy bien. Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense, ya no tenemos más tiempo, te agradecemos mucho este contacto. Escuchamos.
Ambos por el respeto y el diálogo. Muchísimas gracias.
Escuchamos un poco más y ya seguimos.
Bernardo Vázquez y Matías Barbería te lo cuentan todo. En caso contrario, por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, 15:42 minutos. Qué semana que hemos tenido, ¿eh? Porque la verdad que ahora un poco nos relajamos en el fondo después de lo que fue un convulsionado fin de semana con la salida de Martín Guzmán del gobierno, con todas las versiones de lo que se intuía y realmente pasó. Digo, esto no lo inventamos los medios. Sergio Massa fue la figura estelar de todo el fin de semana, te diría, sí, con sus idas y vueltas a Olivos, desde Olivos, que no estaba en Olivos, que es verdad, no estuvo en Olivos todo el sábado, pero sí estuvo prácticamente todo el domingo. Aparentemente se le ofreció algo, a Massa no le alcanzó, pidió más de lo que le podían ofrecer, y Alberto terminó consensuando el nombre de la ministra de Economía. Yo creo que lo consensuando, lo digo, pero digo, me parece que Cristina ahí fue quien la aprobó. Decime.
¿Sabes a quién me hace acordar, Massa?
¿A quién?
Littlefinger.
Mirá vos.
Siempre parecía que tenía todo manejado.
Expliquemos quién es.
Littlefinger, el personaje de Game of Thrones, siempre parecía que estaba manejando, sí, todo. Baelish. Que tenía absolutamente todo bajo control y se quedó sin nada.
Sí.
Una situación de ese tipo.
Pero mirá que a veces quedarse sin nada, sí, capaz que está bueno, ¿eh?
Te salvaste.
Capaz que está bueno quedarse sin nada, porque Argentina puede terminar como Desembarco del Rey, tranquilamente, claro, con Daenerys bajando con el dragón, incendiando todo, ¿eh?
Pero fue una situación en ese estilo, ¿no?
Sí.
Venía. Yo, una cosa por formación profesional, me pasé el fin de semana chateando con bancos, Bernardo. Sí. Porque son los únicos manijas suficientes como para estar chateando un fin de semana.
Totalmente.
Para empezar. Y segundo, querían saber todo. Y
yo me lo pasé chateando con Littlefinger.
Tratando de sacar la información de ellos, esto tratando de sacar la información a mí. Todo lo que venía era Massa.
Sí.
Biónico, ¿viste el traje de Iron Man? Bueno, una versión de Massa Superman.
Totalmente.
Nada quedó.
Lo que pasa es que, a ver, yo si me preguntás, es Massa, hasta lo aplico en cualquier trabajo. Cuando vos no estás convencido de un proyecto,
claro, pedís un palo verde.
Ofrezcan lo que te ofrezcan,
sí, quiero,
y no te va a terminar alcanzando, a menos que, bueno, en un momento vos vas a decir, dame todo.
Claro.
Dame todo.
Quiero oficina propia. Bueno, sí, te la damos. Con cascada adentro.
Claro.
Bueno, sí, te la damos.
Exacto. Entonces, me parece que también alguien me dijo en esos chats, nunca se subió, porque se lo bajaron a Sergio, se bajó Sergio. No, nunca se subió en realidad. Yo creo que hay de todo un poco.
Creo que hay de todo un poco.
A mí particularmente me parece que quizás en 3 meses, en 1 mes o en 1 hora, están de nuevo activando el botón para llamar a Massa. Entonces,
la Massa señal.
Entonces, Massa o el Salvador que sea, el que venga, me parece que Argentina está encaminada hoy en una... Está atravesando una crisis política sin precedentes, por lo menos desde el tiempo que vivimos en democracia. Yo no recuerdo algo así, quizás en la época de Alfonsín, pero la crisis política que derivaba de una crisis cambiaria y era una crisis de mega inflación, de hiperinflación, a lo que voy es, en ese momento era claramente el peronismo atentando contra Alfonsín. Ahora es una crisis interna.
Peronismo, militares, bueno, un par más, sí.
Militares,
pero
un poquito, sí, más atrás.
Y un palazo con el plan primario.
Pero bueno, yo te hablo sobre todo de la etapa final,
sí,
probablemente. Digo, parás una gestión deteriorada, también a 6 años mandato, era diferente. Digo, hoy me da la sensación, yo no recuerdo que desde adentro del propio gobierno se opere todo el tiempo contra el presidente de la nación, como viene pasando, y se haya operado y que el ministro de Economía termine renunciando de un día para otro en el medio de un discurso de la vicepresidenta de la nación. Entonces, me parece que eso Eso es lo que más me sorprende, por lo menos a mí. ¿Está pasando algo puntualmente?
No, te veo chequeando
información. Puede ser una tarde compleja.
La cantidad... De falsas noticias con las que me crucé hoy, que me llegaron, nunca lo vi. Y eso sí es inaudito, porque eso tiene mucho que ver con nuevos medios y demás.
Totalmente.
Nuevos medios, redes sociales,
fake.
Servicios de mensajería, etcétera.
Sí.
Etcétera.
Bueno, ¿viste todo el gabinete que se había armado el fin de semana?
Los tres gabinetes que se habían armado.
¿Llegó ese WhatsApp?
Sí.
Bueno, por suerte nunca lo replicamos ni vos ni yo.
Ni ningún medio. ¿Algún medio lo sacó? Sí. No, por suerte no. No, ahí no se puede con eso.
Creo que los medios en eso, la mayoría de los medios serios no.
Pero hay un hueco ahí. Hay un hueco ahí que no tiene que ver con la cantidad de pavadas que se escriben, sino con el corrimiento que hay desde el punto de vista del Poder Ejecutivo en decir la cosa viene por acá, esto es así, seguimos en esta dirección, seguimos en tal otra, tal está dentro, tal está fuera. No, que no haya más rumores, o sea, que esto es lo que se viene y se viene de esta manera.
Es que debería ser así.
Es que está faltando eso, por eso cualquier pavada que sale en una red social termina siendo verosímil. No reproduzcamos ni una,
pero
termina siendo verosímil porque falta esa voz central, esa voz central que dice es por acá.
Totalmente, y bueno, un contexto, como te decía, con Batakis asumiendo el cargo... Uh-huh. Da la sensación, esto lo digo yo, de que el cambio que se hizo, pues se habló también de cambiar a Mansur en su momento, fue y seguir un poquito de la manera que se seguía, con un cambio de perfil de ministra respecto a lo que era Guzmán, tal vez con más aprobación dentro del kirchnerismo, sobre todo con un
Alberto. Pero llegó y dijo que el programa que iba a seguir,
una cosa es decirlo.
La continuidad
otra,
total.
Una cosa es decirlo y otra cosa es ver qué termina pasando, ¿no? A mí me resulta difícil. Y así como creo que Cristina consensuó el nombre, esto lo decía Rosendo Fraga el otro día, en una entrevista muy interesante, lo que decía es, así como probablemente Cristina haya consensuado y aprobado el nombre de Batakis, eso no quiere decir que Cristina la haya recomendado, ¿sí? Son cosas diferentes. Entonces, una lista de candidatos, digo, bueno, ok, pero no sé si es, pues muchas veces tratamos de identificar los medios, incluso como, bueno, Batakis llega de la mano de Cristina.
No sé si
y Batakis, sí, sí. Batakis puede tener una buena relación con Cristina, puede respetarla, digo, hay una militancia también de Batakis bien explícita y que le ubica dentro del Frente de Todos, claramente, y como una ministra mucho más política que Guzmán, pero de ahí a plantear que a partir de ahora Cristina se va a hacer cargo desde lo discursivo, desde el mensaje, desde las decisiones de las decisiones que hace el gobierno, yo lo veo difícil. Yo no me imagino a Cristina de repente adjudicándose las decisiones que toma Alberto Fernández.
Y pagando los costos. Mañana Cristina, ¿no?
Sí, habla mañana, habla una vez por semana, básicamente.
Y cada vez que habla
genera ruido.
Un ministro sale del gabinete.
Sí, pasó con Culfas, pasó con Guzmán. Pero la semana pasada incluso su discurso quedó un poquito tapado por el propio Guzmán, por la renuncia. Cristina, a mí me parece que está tanteando el terreno para el año que viene, básicamente. No hay mucho misterio con esto. Me parece que es la candidata natural de un sector del Frente de Todos, del kirchnerismo duro, del Instituto Patria, y que, esto lo pienso yo particularmente, es difícil que pueda Cristina tener éxito en cuanto a superar un techo que se le impone a ella, por ejemplo, y a Mauricio Macri también, natural. Es difícil verla compitiendo más allá de una PASO, porque la PASO, creo yo, que Cristina tranquilamente está en condiciones de ganarla dentro del Frente de Todos. Ahora, ¿vos te imaginás a Cristina candidata ganando un balotaje? Es complejo. Contra cualquier candidato, contra el que se le para enfrente. Tiene un nivel de imagen negativa que es enorme. A Macri le pasa lo mismo, básicamente. A todos aquellos que gestionaron en los últimos años le pasa lo mismo. A Alberto Fernández le pasa lo mismo también. Entonces, habrá que ver cómo termina evolucionando. Hoy creo yo que está tanteando el terreno, está viendo... Son meses importantes. Yo también pienso que a partir de octubre, noviembre, nos olvidamos de todo, se cierra la persiana porque arranca el Mundial. Eso no es un dato menor.
No, para el ánimo social local no.
La economía igual, va a seguir funcionando muy probablemente mal, pero me parece que la política probablemente se tuvo un respiro en ese sentido respecto a 2023 y que ya arranquemos 2023 efectivamente en 2023, en enero y febrero. Entonces, todo lo que venga a partir de ahora son señales de lo que puede pasar electoralmente el año que viene.
Pero hay baches en el medio, Bernardo. Perdón, pero que tenga que traer la economía, pero la economía está un poquito más urgente. Ojo, a mí no me gusta para nada, viste, de salir con esto de todo va a explotar y pavadas así. No, de hecho ya conocemos de explosiones. No voy a eso. Pero hay obstáculos muy cercanos que hay que sortear.
Tiene que ver con tema deuda.
Sí, por ejemplo, 13 de julio. Estamos hablando de la semanita que viene. Sí. 13 de julio le vence una tonelada de plata a Silvina Batakis.
Claro.
En pesos. ¿Sabes qué bonos son los que vencen? ¿Viste esos que se le derrumbaron en junio al compañero Guzmán? Los bonos ajustados por ser, sí, con los que financiaba parte del déficit. Bueno, perfecto. Y necesita renovar una cantidad razonable de esos vencimientos para no depender de una...
¿Cantidad razonable qué número es?
No, la cantidad razonable es por lo menos uno a uno, cada uno que le vence. Claro. O sea, mínimo, mínimo. En el medio ya está habiendo movimientos del Banco Central para que eso suceda. Por ejemplo, has trabajado en el cronista, has tenido que escuchar de esto. En las licitaciones diarias del LELIC, el Banco Central está dejando pesos afuera para que los bancos no tengan ese rendimiento de la LELIC, ese pago de el 52% anual que pagan las letras de liquidez del Banco Central, y perdiendo ese rendimiento tengan que salir rápidamente en un contexto inflacionario a colocarlo en algo que les dé un rendimiento. ¿Qué hay dando vueltas? Bueno, los bonos del Tesoro que va a emitir Batakis. Pero ojo, se está jugando bastante con fuego, porque eso es sacar dinero que está esterilizado, está en la LELIC, no circula en la economía, y ponerlo a dar vueltas por la calle. Con lo cual, hay ahí una sintonía finísima, un equilibrio en una cuerda floja que la ministra va a tener que primero transitar, y transitar de una forma muy... Odio esta terminología, pero no se me ocurre otra en este momento. Proactiva, digamos. No se puede quedar quietita esperando a ver qué pasa. Totalmente. Tiene que atacarla de frente porque se le... digamos, una mala licitación la semana que viene puede ser puede generar una situación muy inestable para ella.
Así es. Bueno, esto en un contexto obviamente político, lo que hablamos. Mañana va a hablar Cristina. Yo estaría atento por las dudas a lo que pasa durante esta jornada, durante el viernes y durante el fin de semana.
Hay que hacer el bingo.
Hay que seguir, porque uno nunca termina sabiendo si los cambios se terminaron el fin de semana pasado, si pueden seguir. El gobierno no fue claro al respecto. La verdad, hubo muchísimas versiones. E insisto, no es que los periodistas inventamos las versiones. Las versiones estuvieron fuertes durante todo el fin de semana, sobre todo con Sergio Massa a la cabeza, como decíamos hace un ratito nada más. Pero bueno, habrá que ver cómo termina evolucionando todo esto.
Muy bien, y mientras tanto, lo que te digo, seguir viendo semana que viene. Mira muy de cerca, Bernardo, te digo, todo lo que tiene que ver con deuda en dólares. El gobierno se está comiendo una linda paliza en este momento.
Sí.
Deuda en pesos, vencimiento de la semana que viene. Es muy grande y hay que tratar de cubrirlo. Todavía vamos a tener sacudones en ese sentido, sacudones económicos por todo esto en los próximos días. ¿Ya nos quedamos sin tiempo? 15:54 ya, estamos prácticamente por cerrar. ¿Qué sí. miro la semana que viene? Así, un dato, bueno, discurso mañana, Cristina.
Mira, mañana estate atento también con lo que pase con la interna de del Sindicato de Comercio.
Ajá.
Porque mañana hay una asamblea general, puede terminar feo eso, porque hay cruces grandes entre Cavalieri es el sindicato más importante del país,
sí,
en cuanto
de más
a representatividad.
Sí, 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 sí.
Más de 1 millón de afiliados. Entonces, yo te diría que estés atento porque hay mucha tensión entre las dos facciones que involucran por un lado a Cavalieri y el otro lado Ramón Muerza, que es el opositor. La política está jugando muy de adentro ahí, es en Parque Norte, la Asamblea General, para definir las autoridades que van a terminar definiendo las elecciones.
Lo miramos, se nos termina el programa, Bernardo. Dale. Esto fue En Caso Contrario. Quien les habla, Matías Barbería, mi compañero Bernardo Vázquez, en Operación Charlie Vázquez y en producción Carla Scali. Muchas gracias por este rato que nos prestaron. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene acá en Radio Cultura. Changes our thing. The weak and
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Llegaron los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia, a tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestiónalo 100% online desde BIP, de manera rápida y segura.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Con InView invertí con seguridad y sin vueltas. Contamos con asesores especializados para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y una app que integra el mercado local e internacional con más de 800 activos para diversificar tus inversiones. InView, transformando tu manera de invertir. Invio Sociedad Anónima y Personal, LIC, propio número 205, ACDI número 121, CFC número 17, registrados ante la Comisión Nacional de Valores. Para más información ingresa a nin.com.ar.
En estas vacaciones, desconectate para recargar energías en lugares únicos. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local, me toqué la cara, hago la fila. ¿Estamos a 1.5 metros? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. ¡Chao, boleta! Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de febrero.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.